UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad desde el que analizamos la realidad con perspectiva de género. Hoy en Iguales pero Diferentes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, vamos a reflexionar en torno a este evento, esta reivindicación. Para ello vamos a contar con la participación de María José Alarcón García, directora de la Unidad de Igualdad UMH, y también con Marina González Macía, periodista y alumna del Máster en Innovación en Periodismo de esta universidad. Además, os saluda María Amparo Calabuch desde este micro y desde los controles técnicos Jorge Bernabé. Bienvenidos y bienvenidas.
¿Por qué decimos los dirigentes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la clase dirigente.
No utilices un lenguaje sexista, utilice un lenguaje igualitario e inclusivo.
Pues los días internacionales sirven para sensibilizar, concienciar, para llamar la atención sobre un problema sin resolver, un asunto importante que se ha de atender. Y en este sentido, aunque se ha avanzado mucho en materia de igualdad entre mujeres y hombres, todavía queda mucho por hacer. Todavía es un problema importante y pendiente de resolver. Tenemos 1000 motivos para reivindicar. Empezamos. Pues te diré que en algunos lugares del mundo las mujeres carecen de derechos. La igualdad legal es un hecho en algunos países, pero en otros no. La violencia contra las mujeres azota en todos los rincones del planeta. Continúan los asesinatos, las agresiones sexuales, las mutilaciones genitales femeninas, los matrimonios forzados, la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El machismo continúa discriminando, menospreciando y generando desequilibrios y desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito laboral podemos destacar las mayores tasas de precariedad y desempleo, la brecha salarial, el techo de cristal, el suelo pegajoso. En el ámbito científico, aunque somos más del 50% de mujeres estudiando en las universidades, la proporción de mujeres se reduce considerablemente según se avanza en los diferentes escalones de la carrera científica, dando lugar al famoso gráfico de tijera, en el que el porcentaje de catedráticas, la categoría de mayor rango en las universidades, está en un escaso 21%. También encontramos grandes diferencias entre las diferentes disciplinas. La presencia de mujeres en las STEM es muy escasa. Solo el 25% del alumnado son mujeres en la rama de ingeniería y arquitectura. Y si las tratamos por separado, veríamos que las mujeres en ingeniería todavía son menos, no llegan ni al 15%. La situación no está mucho mejor en el ámbito de la cultura, ni en el deporte, ni en los medios de comunicación, ni en el medio rural, ni en lo político. Ni siquiera en el ámbito familiar, donde las mujeres siguen manteniendo las labores de cuidados. La corresponsabilidad entre mujeres y hombres en este sentido sigue siendo minoritaria. Mientras sigan habiendo desigualdades, seguiremos teniendo motivos para reivindicar y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues como sabes, los movimientos feministas han convocado una huelga general para el 8 de marzo, secundada por los sindicatos mayoritarios. Por ese motivo, trasladamos el acto institucional al 11 de marzo. Por lo tanto, el lunes a las 9:30 comenzaremos con la lectura del manifiesto por parte de nuestro rector en el aula 1-7 del edificio Arenals, aquí en el campus de Elche. Seguidamente iniciaremos la tercera jornada de La ciencia tiene nombre de mujer, que es una jornada que siempre realizamos con motivo del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero por motivo de agenda de nuestras ponentes no pudo ser en ese momento y lo trasladamos a estas fechas y la hacemos coincidir con el Día Internacional de la Mujer. En este caso, iniciará las jornadas Nuria Oliver, académica de la Real Academia de la Ingeniería y doctora honoris causa por nuestra universidad, que nos hablará de dónde están las mujeres en la tecnología. Seguidamente, Mónica Lira, investigadora del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, impartirá la ponencia sobre energías renovables, una cuestión de género. Y finalizaremos con una representación teatral titulada Una chica miedosa, de la compañía Algo contigo, con Cristina Macía y Emma Lobo. También tenemos previstos algunos concursos, los ya tradicionales, como el premio Cortometrajes Igualdad en un Minuto, que entraría en su cuarta edición, y el premio de Microensayos en Políticas Públicas de Igualdad, que sería ya la tercera edición. También como novedad tenemos la manifestación digital este año por primera vez y que esperamos repetir en años sucesivos. Es una iniciativa que surge de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y la colaboración inestimable del SIATI, que enseguida se prestó a todo. Aprovecho la ocasión para felicitar a unos y a otros y darles las gracias por esta iniciativa. Bueno, pues esta actividad consiste en hacerse una foto junto a un fotocall que hemos ubicado en cada uno de los campus de nuestra universidad bajo el hashtag UMH88M, y la idea es que los participantes se hagan una foto y la compartan en el Twitter con el hashtag que acabo de comunicar. La foto aparecerá en el blog umh8m.umh.es y ahí todos juntos formaremos nuestra concentración o manifestación digital. Entre las personas de la comunidad universitaria que participen está previsto sortear una serie de productos de nuestra tienda UMH. También ya más adelante, el 26 de marzo, tendremos en las Salesas las décimas jornadas de políticas públicas de igualdad, que en este caso se va a tratar las agendas de paz y seguridad para las mujeres en el nuevo orden mundial.
¿Por qué decimos los espectadores, si los hay, mujeres y hombres? Mejor decir, el público.
No utilices un lenguaje sexista, utilice un lenguaje igualitario e inclusivo.
Y para empezar, el Iguales pero Diferentes de hoy, un programa especial con motivo del 8 de marzo, vamos a contar con las reflexiones, con la opinión de Marina González Macía, como he dicho en el inicio, periodista de esta casa y bueno, compañera feminista, militante. Buenos días, Marina.
Buenos días.
Bueno, también tenemos que decir que el espacio de hoy se emite un 8 de marzo, pero el equipo de Iguales pero Diferentes pues ha secundado, se ha unido a esta huelga feminista, ¿no? Entonces lo hemos grabado con anterioridad, queríamos destacarlo porque nos parece sumamente importante. Bien, bueno, Marina, 8 de marzo, ¿por qué? ¿Para qué?
Bueno, yo creo que ya venimos repitiéndolo desde hace años. Bueno, el 8 de marzo desde hace muchos años, pero al menos con estas reivindicaciones, con esta huelga feminista, lo llevamos repitiendo ya hace varios años. Yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Que si las mujeres paramos, se para el mundo. Yo creo que ya va sonando, la gente lo va asumiendo. Yo creo que es fundamental destacarlo, que no solo es esa huelga como teníamos acostumbradas a la gente, ¿no? A esa huelga laboral que los sindicatos, las organizaciones sindicales mayoritariamente tanto han aportado a las luchas obreras, sino que es una huelga que va más allá, es una huelga estudiantil, es una huelga de cuidados, es una huelga de consumo, es una huelga que abarca todos los sectores de la sociedad y que demuestra realmente eso, que las mujeres abarcamos todos esos sectores de la sociedad, y si las mujeres no estamos, si las mujeres nos desconectamos del mundo, ese mundo se para.
Muy bien. ¿Por qué este 8 de marzo puede ser más significativo, si cabe? Bueno, y si consideras que lo es.
Bueno, yo creo que el del año pasado ya fue histórico. De hecho, a nivel estatal fuimos referente, el 8 de marzo español fue referente a nivel internacional. Yo soy periodista, como ya has dicho, y bueno, fue muy emocionante cómo medios de comunicación internacionales nos referenciaban como eso, como el gran hito histórico, ¿no? a nivel internacional. Pero yo creo que este 8 de marzo puede ser muy importante por las citas electorales que tenemos, por un lado, que van a hacer que bueno, los partidos pongan en el candelero sus propuestas en clave de igualdad, porque bueno, por un lado puede parecer frívolo o puede parecer oportunista, pero está de moda, el feminismo está de moda. ¿Para bien o para mal? Para mal porque, bueno, porque puede parecer que muchos ahora se suban al carro. Pero para bien porque, bueno, bienvenidos sean, en el feminismo no sobra nadie. Y quien se suba de modo oportunista, se verá, eso se verá. Quien ahora venga con sus propuestas de feminismo liberal, como lo quieran llamar, se verá que quién está del lado de las mujeres y sus derechos y quién simplemente viene con un interés puramente electoralista. Entonces yo creo que este 8 de marzo es importante, por un lado por eso, y por otro lado porque ya venimos, como decía, de un 8 de marzo histórico, como fue el año pasado, de muchas manifestaciones, manifestaciones en el sentido no de manifestaciones en la calle, sino de muchas reivindicaciones ya históricas. Recuerdo hace unos años, no recuerdo exactamente en qué año fue, ese 7N en Madrid, que ya fue, yo creo que fue el inicio de toda esta carrera, que yo creo que este 8 de marzo puede culminar en bueno, ese boom que pueda ser el año de las mujeres. Llevamos muchos años diciendo, este es el año de las mujeres, este es el año de las mujeres. Ojalá que esta legislatura que comience ahora sea de verdad el año de las mujeres.
Sí, bueno, además creo que últimamente hemos tenido que escuchar planteamientos que conllevan en importantes retrocesos en materia de igualdad efectiva. Planteamientos que están llegando o pueden llegar a los parlamentos. Entonces, no sé si igual encima este 8 de marzo es más importante, si incluso estamos viendo autobuses que cuestionan la conceptualización de la violencia de género, algo que está internacionalmente reconocido, que es una conceptualización que nos ha dado, que nos ha marcado un camino muy importante, ¿no?, en esta lucha. Entonces, igual más si cabe tenemos que, o puede ser un 8 de marzo más significativo.
Sí, yo creo que además es muy peligroso, como decías, que conceptos que están, conceptos legislativos además, bueno, yo no soy experta en leyes, ese es más tu campo, pero sí, son conceptos que estaban totalmente asumidos por la sociedad hasta hace nada, incluso por el espectro de la derecha, del centro derecha, hasta hace muy poco, y ahora se están cuestionando de nuevo. No solo la violencia machista, sino el aborto. Vemos que otra vez se vuelve a cuestionar el aborto, ya no a nivel personal, que por supuesto cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo creo que eso, el feminismo es lo que defiende, que la mujer sea libre de decidir sobre su propio cuerpo, pero que legislativamente se pueda aplicar que se pueda coartar esa libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, es un retroceso tan brutal a épocas mucho más oscuras, me parece cuanto menos muy peligroso. Entonces sí, probablemente pueda ser un revulsivo a estas movilizaciones de este año.
A ver, te pregunto más, parón, huelga, lo has comentado, ¿no?, que es necesario que se vea que si paramos, para el mundo. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, yo voy a Este año estoy trabajando, estoy ya integrada en esa vida adulta del mundo laboral. Yo voy a hacer huelga de 24 horas, pero hay sindicatos que han convocado huelga de 24 horas, perdón, o sindicatos que han convocado huelga de 2 horas. La huelga laboral, en este caso, para que sea legal, tiene que estar respaldada por una organización sindical. Y a mí me parece respetable cualquiera de las dos opciones. Hay sindicatos que han convocado parón de 2 horas porque hay sectores donde no tienen tanta fuerza, o también porque hay mujeres que no pueden permitirse simplemente hacer una huelga de 24 horas, porque recordemos que hacer huelga implica, lo hablábamos fuera de micros, hacer huelga implica que te retiran el sueldo de ese día. Bueno, yo hoy por hoy me puedo permitir vivir sin el sueldo de ese día, pero hay muchas mujeres, recordemos que las mujeres trabajamos en los sectores más precarizados, tenemos una brecha salarial muy alta, entonces hay mujeres que no pueden permitirse no trabajar ese día. Entonces yo creo que también es importante que las que podemos hagamos ese gesto también de manera simbólica y que vayamos a las movilizaciones también por las que no pueden hacer huelga ese día.
Sí, sí, desde luego. Además, otra pregunta, los compañeros no deben de hacer huelga.
Claro, la huelga está planteada solo para las mujeres. A mí esto es una pregunta que me han hecho muchos hombres. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que eso es un poco una... O sea, yo a nivel personal, yo no soy quien para decirle a un hombre, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer lo otro. Si un hombre en su fuero interno es como, yo quiero hacer huelga, bueno, haz lo que creas conveniente. Yo creo que sí se deben sumar a las movilizaciones, a las manifestaciones, porque nos hemos hartado de decirlo, el feminismo no es una cosa única de las mujeres, es una lucha que debe implicar a toda la sociedad. El feminismo es la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y debe implicar a todo el mundo. La huelga a nivel laboral, en sentido estricto, a nivel la huelga de cuidados, sí debería ser de las mujeres, porque es donde se va a ver que esa falta de mujeres es lo que va a parar todos esos sectores productivos. La huelga estudiantil, estos años estoy ya más perdida porque estoy ya más desconectada, mi máster además es online, o sea que es más difícil ahí establecerlo. Sí sé que hay sectores, hay sindicatos estudiantiles que han convocado huelga solo de mujeres, hay sindicatos estudiantiles que han convocado huelga mixta para llamar a una movilización mayor. Bueno, a mí todas esas opciones me parecen bien siempre que se lleven a cabo desde un consenso y desde un diálogo. Uh-huh. La huelga en los centros de trabajo sí que yo creo que debe ser de mujeres para que se lleve a cabo, bueno, esa visibilización, ¿no? De que si las mujeres se paran, se para el mundo. Llevamos muchos años ya viendo en redes sociales circular qué deben hacer los hombres, perdón, en estos casos. Bueno, pues apoyar a las mujeres con los servicios mínimos, con ayudarlas en caso de que no puedan hacer huelga, pues cubrirles en esos puestos. Bueno, y en caso de que un hombre se sume a la huelga, ¿qué hace? Pues bueno, quédate en casa y cuida tú de los niños. Bueno, hay muchas otras opciones y siempre en las manifestaciones sí que hay manifestaciones que se han organizado con un bloque primero solo de mujeres. Bueno, pues en ese caso, claro, yo, mi opinión personal, sé que hay compañeras y todas las opciones me parecen respetables, que sí que preferirían movilizaciones también no mixtas. Como a mí eso, todas las opciones me parecen respetables, aunque yo sí preferiría que los hombres se sumaran, sí que me parece importante respetar los bloques no mixtos, los bloques solo de mujeres y sobre todo las cabeceras de las manifestaciones, que el protagonismo lo lleven las mujeres, porque es verdad que es el Día Internacional de las Mujeres, bueno, entonces que las cabeceras de las manifestaciones, que los megáfonos, que los gritos que se oigan más fuertes sean los nuestros, sean los de nosotras, y que los hombres estén ahí para apoyar esa lucha y para que se vea que ellos están totalmente implicados y que vayan acompañándonos, pero que seamos nosotras las que estemos liderando esta lucha.
Muy bien. Ya un poco poniendo el foco en la universidad, ¿crees que el estudiantado universitario es consciente de cómo va a afectar, cómo afectan las desigualdades de género en su bienestar, en su día a día, una vez salen un poco de este oasis universitario?
Pues a mí me gusta ser optimista siempre. Yo creo que, bueno, a nivel de medios de comunicación, que es más mi especialidad, yo creo que, que se ha tendido mucho a, bueno, no es criminalizar, pero bueno, hacer mucho juego sucio con eso y hacer mucha demagogia con la juventud, de que no, la juventud no está informada, la juventud no está implicada, y hay muchos reportajes, lo podemos ver en cualquier programa de televisión. Pero bueno, yo creo que son también reportajes totalmente sesgados. Claro que hay gente que no está informada, claro que hay gente que pasa de todo, claro que hay gente que le da igual todo, pero si le pones un micro a la gente delante de la cara, te van a salir esos comentarios. Pero nada, que rasques un poquito, te van a salir comentarios maravillosos de personas que les interesa el tema, o incluso que si no saben, están personas súper interesadas a formarse y a saber más del tema. Entonces yo creo que la universidad es un espacio perfecto, ideal, para darles esa formación y para que se interesen más sobre el tema. Yo creo que la unidad de igualdad, por ejemplo, es un espacio súper interesante para esa gente que pueda acercarse a la unidad de igualdad y empezar a formarse e interesarse en temas de igualdad.
Sí, bueno, de hecho, como yo, desde mi papel como PDI, como profesora, estoy observando o siento más feminismo que nunca en las aulas. Además de un interés muy creciente hacia las formaciones en lenguaje inclusivo, en perspectiva de género en general, y eso es un buen síntoma, ¿no? Yo creo que siempre ha estado, pero cada vez más, ¿no? Va en aumento y eso es una buena uh-huh. noticia. Bien, ya como periodista, ¿no? Hablamos de género, hablamos de igualdad. ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Bueno, se pueden hacer las cosas mejor desde cualquier... Porque, vamos, es algo transversal, pero te pregunto por tu ámbito.
Se pueden hacer las cosas mucho mejor. De hecho, se pueden hacer las cosas bien, a secas, porque se hacen las cosas muy mal. Claro que hay muy buenos ejemplos de periodismo con perspectiva de género, pero son escasos. Por desgracia, son escasos. Es muy triste que aún sigamos en estas, pero si hablamos, por ejemplo, del tratamiento de la violencia de género, se siguen marcando muchas veces como sucesos, cuando no debería ser sucesos, se podría enmarcar perfectamente en política, porque es un tema político, es un tema que debería estar en la agenda política. Cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, seguimos hablando, cuando consultamos a fuentes, seguimos consultando con los vecinos que siguen hablando de es que era un hombre muy majo que siempre saludaba. Esos comentarios no aportan nada y se sigue humanizando al agresor, se sigue humanizando al asesino, cuando lo que hay que hablar es de las causas. Lo que pasa es que, claro, las causas son muy complejas y cuesta mucho llegar a ellas. No me gusta culpabilizar a mis compañeros y mis compañeras periodistas, porque es verdad que el periodismo en los últimos años está muy precarizado y no hay tiempo. Entonces, cuando te piden hacer una nota en 20 minutos, pues tiras de una plantilla que tienes hecha y cuanto más morbosa sea mejor, porque es lo que vende. Pero es que es verdad, estamos viendo notas súper morbosas de temas muy delicados y no debería ser así. Debería ser un tema que se trate con más detenimiento y con mucha más calma y mucha más delicadeza, porque lo merece. Igual no vale tanto la pena sacar una información en 5 minutos, sino hacer un reportaje mucho más pausado. Prefiero hablar de buenos ejemplos. Una periodista, además, de la casa, de la UMH, Noemí López Trujillo, que además ha ganado premios sobre periodismo con perspectiva de género por su tratamiento con reportajes de víctimas de violencia de género, de la vida de las víctimas. Además, en un diario nada sospechoso de ser feminista, como El Español. Hizo un muy, muy buen trabajo. Después en Podium Podcast hizo un trabajo sobre la vida de Ana Orantes. Y bueno, yo creo que periodistas como ella son un buen ejemplo de lo que sí hay que hacer.
Efectivamente, bueno, Ana Orantes habría que... no sé si la gente la conoce como debiera y conoce cómo marcó un antes y un después. Bien, nada más, Marina, agradecerte enormemente tu participación, tus reflexiones, que siempre nos aportan luz a Iguales pero Diferentes, que al final es un espacio de reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Y es un intento de concienciar, un intento de por lo menos sembrar la duda o de por lo menos dejar esa inquietud, ¿no? entre nuestra audiencia. Nada, pues que tengas un buen día y siempre estás invitada, Iguales pero Diferentes.
Muchas gracias.
¿Por qué decimos los dirigentes? Si los hay hombres y las hay mujeres. Mejor decir, la clase dirigente.
No utilices un lenguaje sexista. Utilice un lenguaje igualitario e inclusivo.
Y para cerrar el programa, tenemos que decir que desde la Unidad de Igualdad UMH invitamos a las personas que integran la comunidad universitaria de esta universidad a manifestar de forma virtual su apoyo a las mujeres en este día. Este 8 de marzo, pásate por el roller de la Unidad de Igualdad, hazte una foto y compártela en el Twitter, en tu Twitter, con el hashtag UMH8M. Tu foto aparecerá en umh8m.umh.es. Encontrarás el roller de la Unidad de Igualdad en el campus de Altea, en el edificio Albir, en el campus de San Juan de Alacant, edificio Francisco Javier Balmis, en el campus de Elche, edificio Altavix, en el campus de Orihuela Salesas, en el edificio Casa del Paso y en el campus de Orihuela Epson, en el edificio Tudemir. Entre las personas que participen se sortearán productos de la tienda UMH. Y ya no nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestras invitadas, María José Alarcón García, directora de la Unidad de Igualdad UMH, y Marina González Macia, periodista y alumna del Máster en Innovación en Periodismo de esta universidad. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Jorge Bernabé. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.